MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
But I gotta be patient, so let's enjoy this combination.
I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not enough for me. So I gotta be patient, let's enjoy this combination.
And every day. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Te invito para que en esta hora, juntos, una vez más, analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Está conmigo, y esto es muy importante que estén desde su casa. Anabela Peset, ¿cómo estás, Anabela?
Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias. Aquí ya listo.
Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
Aquí saludando a todo nuestro público y también a nuestro gran equipo.
Gracias. Y en el estudio está Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás, Carmen? Creo que ahorita está ocupada haciendo algunas cuestiones de enlaces. Y miren, estamos escuchando al canadiense Michael Bublé haciendo un cover sobre el tema de la banda española Stay Homas, que creó esta rola, una rola Gotta Be Patient, y una treintena más de temas durante la pandemia y desde la azotea de su casa. Se han convertido en un éxito en las redes. Escuchemos un poquito más precisamente a esta de Gotta Be Patient. Claro, seamos pacientes. Es como que ese mensaje que va a todos los que nos quedamos en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, valoramos la vida de los demás y la nuestra, que eso es lo más importante. Quédate en casa. Si sales, usa cubrebocas. Salva una vida. Y no se te olvide, MBS está contigo en casa.
Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
Los aduladores se parecen a los amigos como los lobos a los perros. George Chapman, dramaturgo inglés.
Y desde esa tribuna le envío a mi compañero y amigo Luis Cárdenas, conductor de la emisión de noticias de MBS de 6 a 10 de la mañana, pues fue víctima de la delincuencia, como muchos ya es, parece parte del paisaje, que es algo bien triste. A su chofer le robaron mano armada, lo encañonaron y se llevaron su vehículo de Luis. Un fuerte abrazo, mi querido Luis, y pues ojalá encuentres pronto tu vehículo. Cuídate. En otro orden de noticias, desde la zona VIP del Hospital Ángeles del Pedregal, en calidad de detenido, el director de Pemex, Emilio Lozoya, compareció ante el juez por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita del Estado mexicano. Bueno, concretamente, ¿para qué le damos tanta vuelta? Por el cochinero llamado Odebrecht. Escuchemos, ya está con nosotros René Cruz, reportero de MBS Noticia. René, platícanos, ¿qué ocurre o qué ocurrió más bien en la comparecencia de Lozoya?
Víctor, amigos del auditorio, muy buenas noches. Pues comentarte, Víctor, que todavía sigue esta audiencia del caso Odebrecht, audiencia que ya va para 12 horas. En estos momentos, pues el juez está haciendo un exhaustivo recuento de todos los datos de prueba que presentaron en esta audiencia, tanto la Fiscalía General de la República, como la Unidad de Inteligencia Financiera y Petróleos Mexicanos, que en este caso pues es la parte ofendida precisamente con este caso de Odebrecht. Víctor, pues en esta ocasión pues no hubo tampoco mucha diferencia respecto a lo que aconteció el día de ayer, y es que pues en esta audiencia Emilio Lozoya pues reiteró de nueva cuenta la disposición pues de colaborar con el Estado mexicano y la Fiscalía General de la República en la búsqueda de la verdad. Ante el juez Juan Carlos Ramírez Benítez, el exdirector de Pemex dijo que no es culpable ni responsable de los hechos que se le imputan, y reiteró que fue intimidado, presionado, influenciado, instrumentalizado, por lo que advirtió que va a denunciar y señalar a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de la misma. En esta misma audiencia, Víctor, pues se está siguiendo la estrategia de ayer, y es que pues también ya Emilio Lozoya volvió a acogerse a este criterio de oportunidad, y en este marco pues su defensa también volvió a reiterar que su cliente es utilizado en calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano. Indicó que dicho grupo estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido. Ante ello, los abogados puntualizaron que en su momento Lozoya Austin denunciará estos delitos cometidos por los sujetos activos y responsables de los hechos que señaló el agente del Ministerio Público. Indicaron que esta denuncia se hará de manera muy clara y contundente, pues se darán a conocer sus nombres, los cargos que ocupaban y los métodos que fueron utilizados para la comisión de los hechos objeto de esta investigación. Y pues en esta audiencia, Víctor, que ya te digo suma casi 12 horas, pues los datos de prueba presentados precisamente por la Fiscalía General de la República mencionan que Emilio Lozoya sostuvo varias reuniones con Luis de Meneses, quien en ese entonces era director de Odebrecht México, a quien le agradeció el apoyo que le dio esa empresa a la campaña de Enrique Peña Nieto. Durante la audiencia, pues los fiscales señalaron que varias empresas fueron utilizadas por la constructora brasileña para operar los pagos ilícitos y no contabilizados a personas de interés. Mencionaron que hubo dos pagos por $4 millones durante la campaña de Peña Nieto, y otro por $6 millones cuando Emilio Lozoya fue director de Petróleos Mexicanos. Según esta información y información de testigos, de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos por $10.5 millones para asegurar contratos en diversas obras públicas, adjudicaciones por las cuales Odebrecht obtuvo en ese momento un beneficio por $39 millones. Víctor, pues estas son parte de las cifras duras que se están dando a conocer o se dieron a conocer a lo largo de este día en esta audiencia, la cual, como te comento, todavía no concluye, y estamos a la espera de que pues lo que resuelva el juez, toda vez de que Emilio Lozoya ya le solicitó que en esta misma audiencia se resuelva su situación jurídica, es decir, si lo vincula o no a proceso, y posiblemente pues se den a conocer, Luis, medidas como las de ayer, de que es vinculado a proceso, pero no va a pisar prisión, y que prácticamente pues va a llevar su proceso en libertad pues una vez de que se le ponga este brazalete electrónico. Víctor, pues parte de lo que ocurre en esta audiencia.
Bueno, cuando se convierten en testigos protegidos de lujo. Pues muchas gracias, te agradezco mucho, René, que hayas estado con nosotros esta noche y por esta información.
Estamos pendientes, Víctor, muy buenas noches.
Y cualquier cosa que ocurra, a cualquier hora aquí estamos, ¿eh?
Muy bien, seguimos pendientes.
Un fuerte abrazo, René Cruz, reportero de MBS Noticias. Y pues, hasta el final de cuentas, quedó todo igual, nada más que estamos viendo que hay un personaje clave que se está mencionando muchísimo en las averiguaciones, que se llama Luis Alberto Meneses. Él es un brasileño que pues tuvo pues gran influencia durante el sexenio pasado, y pues todavía no está detenido, pero pues sus declaraciones son clave en este asunto. Pues vamos a ver qué sale. ¿Cómo ves las cosas, Anabela?
De pena ajena, Víctor.
Sí, ¿verdad?
De penita. Es impresionante el caso de Emilio Lozoya, es una burla para nuestro país. Es una burla para este sistema, que ese corrupto no vaya a pisar la cárcel. Y que ese corrupto haya dicho, bueno, ok, a ver, gobierno de Morena, ¿en qué les puedo servir? ¿A quién quieren que embarren y a quién quieren que no embarren? ¿A quién les sirve electoralmente? Y a esos, yo, no se preocupen, yo los embarro. Y a cambio no va a pisar la cárcel. A cómo vamos, le vamos a acabar pidiendo perdón. a ese tipo. Y en cambio, digo, ve el caso, cómo trata el gobierno, ve la diferencia cómo se trata a Rosario Robles, ¿no? Rosario pues sí. Robles, que está acusada por un delito que no merece prisión ni siquiera preventiva, que se presenta ahí a las ante el juez, ¿no? Ya la tienen en la prisión, digo, a ver, pues que le comprueben los delitos, que la juzguen como debiera de ser, pero este tipo de justicia que a ti sí y a ti no, a ti me, contigo me vengo, pero contigo te aplaudo, porque tú sí me sirves, porque tú estás, porque tú sí estás dispuesto a decir que les diste dinero a los del PAN, a los del PRI, a los que yo ocupo, que para electoralmente el año que entra serán mis adversarios.
Después de que, mira, le han de haber hecho manita de puerco, pues es bien sencillo.
Bueno, es por la mamá, me dicen...
Sí, la mamá y la esposa y la hermana, son los tres.
La mamá, que él, porque el papá fue a visitarlo a España, y le dijo, esto no se vale, lo de tu mamá me lo arreglas porque me lo arreglas.
Ay, lo de la hermana también, y la esposa, que es, mira, tener ahí... Eso duele. Mira, es todo un asunto de las mujeres de su familia que las tenían acorraladas, la verdad.
Y también tenemos que pensar que pues está hablando de mucho dinero y que Emilio ha recibido algo y no han dicho que Emilio haya regresado nada. Entonces yo creo que también ahí lo han de tener apretado vía bolsillo porque pues de nada sirve la libertad en la miseria para ellos.
Exactamente, Bernardo, lo que tú dijiste, ya no tienen dinero, la esposa, ni la hermana, ni la mamá, ni el papá, Emilio Lozoya, también el papá, también se llama igual, pues tienen dinero. Este es un asunto que huele muy feo, y pues ahorita todavía no, la primera audiencia no ha salido todo el cochambre que prometieron que iban a sacar, con ese limpiador de cochambres, llamada Fiscalía General de la República, y hoy estamos viendo simplemente... a un testigo pues, protegido VIP.
Pues en esta cacería de brujas lo que la gente quería ver es que la bruja de veras ahogara y no que volara, y aquí está volando de lo lindo y todos lo están alabando.
Sí, no la quemaron en ella verde. ¿Ves? Y eso es lo que pedía el respetable. Y mientras, este es un distractor y sigue el distractor y se sigue calentando. Tenemos que informar, ni modo, es la nota, pero pues es un distractor. Porque la verdad es lo que está creciendo el número de muertos con la pandemia en México, que los muertos que nos dicen no son el número, puede ser 3 o 4 veces más. Y estamos peleando en México y el mundo una guerra para salvar a miles de seres humanos. Este es el Parte de Guerra de México y el Mundo con Alex de la Rosa. Alex.
En el Frente México, confirmados 408,449 contagios oficiales. Sospechosos, 89,978. Defunciones, 45,361. En las últimas 24 horas, nuevos casos confirmados, 5,752. Nuevas defunciones, 485. En el Frente Mundial, se confirmaron 16,940,000 casos. Han muerto 664,748 personas. El índice de letalidad es... Francia, 16.50%. Reino Unido, 15.26%. México, 11.14%. Estados Unidos, 3.43%. El promedio mundial es de 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen.
Muchas gracias, Alex. Pasa buena noche. Diana Beltrán, platícanos qué pasó en la trinchera mexicana, por favor.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Ya no es interlocutor en salud el subsecretario Hugo López-Gatell con gobernadores panistas. Cuestionan maquillaje de cifras. Se desconoce la duración de la inmunidad a la enfermedad, aceptó Jorge Alcocer, secretario de Salud. La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, alertó por aumento de la violencia contra la mujer en el confinamiento. A partir de hoy, es obligatorio el uso de cubrebocas en Los Cabos, Baja California Sur. Gobierno de la Ciudad de México reporta un alza moderada en hospitalización. Iztapalapa pide usar careta en transporte público. Sin palomitas ni nachos, la reapertura de cines en la Ciudad de México. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Igualmente para ti, excelente noche, Diana Beltrán. Alex de la Rosa, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial?
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Censuran a Madonna en Instagram por teorías de conspiración sobre COVID-19. Hasta ahora no se confirma que funcionen las vacunas, solo parecen prometedoras, dijo el virólogo estadounidense Paul Oldfield. Estados Unidos ya rebasó las 150.000 defunciones. En la India crece la pandemia, pero parece que los barrios pobres alcanzan la inmunidad de rebaño. Reino Unido pacta con GSK y Sanofi adquirir 60 millones de dosis de vacunas contra coronavirus. Unión Europea acuerda con Gilead suministros de Remdesivir, medicamento para combatir el COVID-19. El mundo no reaccionó a tiempo y con la fuerza que necesitaba contra el COVID-19, lamentó la OMS. Hasta aquí la información. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Alex. Muy buenas noches, Alex de la Rosa. Más allá del coronavirus, hay más información. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Juez libra orden de aprehensión contra Guillermo Billy Álvarez, presidente de la cooperativa Cruz Azul, por delincuencia organizada. Está prófugo. Diputados reforman ley de adquisiciones, autorizan la compra de medicamentos en el extranjero sin licitación. Crece 200% recaudación del SAT por pagos atrasados de grandes contribuyentes. Afirma el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que tomará 2 años a la economía mexicana reponerse de la pandemia. Rechaza Suprema Corte ordenar al Congreso de Veracruz revertir normas que penalizan el aborto. Semáforo delictivo reporta un incremento de 40% en feminicidios durante el primer semestre del año. Sí habrá grito y desfile en septiembre, todo con sana distancia, anuncia el presidente López Obrador. Maestros piden a la SEP apoyo tecnológico para dar clases a distancia ante el inminente inicio virtual del inicio escolar. Tribunal Electoral revoca suspensión de derechos en Morena Alejandro Rojas Díaz Durán y amonestación pública a Jacob Polewski. Avala Senado nombramiento de 4 embajadores, entre ellos el de la periodista Marta Samarripa en Belice. La información, Víctor.
Muchas gracias, Carmen. Pasa excelente noche, Carmen Delgadillo. Vamos a un corte y al regresar platicaremos con el presidente del Senado de la República, Ricardo Monreal, sobre temas de economía y política.
La reflexión de Gricha Retter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MVS.
El presidente Trump no ha dejado de traernos pan y circo. Tan solo ayer, el payaso más observado de Norteamérica se salió de su propia conferencia de prensa sobre la pandemia porque no le gustaron las preguntas de los reporteros de CNN, su némesis noticioso. Lo que le caló fue que lo cacharon retuiteando falsedades de medios cuestionables. Lo que tiene al habitante de la Casa Blanca tan molesto es que nadie parece culpar al doctor Fauci de las 150.000 muertes por COVID en Estados Unidos y de que ese país tenga el 25% de los infectados mundiales a pesar de solo contar con 4% de la población mundial. La culpa se la echan a Trump y justificadamente, porque los errores sin duda fueron toditos de él. Pero la luz al final del túnel es que Trump, en su infinita sabiduría, ha encontrado a una nueva experta en temas de COVID. Se trata de la doctora Stella Emanuel de Houston, quien dice que los cubrebocas no ayudan en absolutamente nada. Otras de sus contribuciones al mundo de la ciencia médica son sus aseveraciones de que los humanos tenemos ADN alienígena y sus estudios sobre los efectos de tener relaciones sexuales con brujas y demonios mientras soñamos. Mientras tanto, Trump sigue regañando a gobernadores que se rehúsan a abrir el comercio a pesar de un importante incremento en casos, mientras promueve el uso de medicamentos peligrosos como la hidroxicloroquina para curarse del virus. Así las cosas en el tercer mundo del primer mundo. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. La lucha pro aborto en México se remonta a 1936, cuando feministas presentaron el documento Aborto por causas sociales y económicas, la primera propuesta de despenalización. Solo hasta 2007 se aprobó en el entonces Distrito Federal.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MVS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Ya está con nosotros y le agradezco muchísimo al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Me da gusto saludarte esta noche, a ti y a todo tu auditorio y a tus colaboradores. Con mucho gusto, a tus órdenes.
Muchas gracias. Pues hay mucho de qué hablar, sobre todo en estos momentos en que, pues, por una parte está la pandemia, una gran crisis económica que estamos viviendo, y pues las actividades legislativas están enfocadas fundamentalmente a tratar de aliviar muchos de los problemas que están alrededor de los mexicanos. ¿Cuáles son las líneas que traen, las líneas de la agenda política, sobre todo, para mejorar lo que está pasando en estos momentos pues, con México, con los mexicanos, que pues es un poco complicado?
Sí, mira, estamos en una pandemia que era inesperada.
Sí.
El mundo mismo fue y ha sido devastadora en materia de salud, en materia económica. En México yo no me imaginaba que llegáramos a estas cifras de contagio y de decesos. Cuando arrancaba no creía que fuera tan profunda. Muchos la minimizaron, muchos más la ignoraron, y ahora tenemos las consecuencias fatales, funestas. ¿Cómo nos estamos preparando? Hoy mismo tenemos una sesión extraordinaria de sesiones que iniciamos muy temprano, estamos en el proceso de conclusión, en donde hemos tratado varios temas importantes. Uno de ellos es la compra de medicamentos e insumos a organismos internacionales con la asesoría de la ONU para enfrentarnos a los efectos de la pandemia y de la emergencia sanitaria. Hay otros temas en materia económica, en donde el gobierno de la República, como es su función, ha generado políticas públicas de respaldo social a madres solteras, a discapacitados, a estudiantes, a jóvenes recién egresados de las universidades o adultos mayores. Es una política social profunda que ha implementado el presidente López Obrador, y en el Parlamento, en el Congreso Legislativo, estamos intentando de manera coordinada ir avanzando en la creación e instrumentación de políticas públicas que vayan a enfrentar con el mayor de los éxitos a la pandemia COVID-19. Va a ser terrible. Yo todavía veo el camino largo, no lo veo incluso que se vaya a terminar pronto, por el número de contagios que todos los días se está viendo, Víctor, y que obviamente nos pone tristes y obviamente nos pone preocupados para buscar estos mecanismos que permitan la mejor condición de enfrentarnos al COVID-19.
Y para optimizar también los recursos económicos que están escaseando poco a poco, y eso es lo grave en estos momentos.
Sí, porque no hay más ingresos que los impuestos. Si las empresas cierran, si las industrias quiebran, si los pequeños negocios quiebran, no generan impuestos, no generan ingresos, y los impuestos son los que están enfrentando la pandemia, porque hasta este momento no se ha acudido a deuda externa, y se está enfrentando al COVID y a sus efectos con los mismos ingresos que se pensaba disminuidos por la falta de ingresos y la quiebra masiva de empresas, de pymes, de mipymes, de pequeños negocios, restaurantes, hoteles, establecimientos mercantiles, porque no han abierto, Víctor, porque siguen en este proceso de cuidado de emergencia sanitaria. Entonces, la gente aún se resiste a realizar de manera cotidiana su vida, sus actividades. Y esto ha venido a acumular una serie de problemas muy graves en materia económica y de desempleo en el país.
Así es. Bernardo Sebastián.
Ricardo, muy buenas noches. A mí me genera muchas dudas lo que se puede llegar a presentar en este periodo extraordinario para tratar de beneficiar a, pues, precisamente a estas industrias, a estos trabajadores, a todos estos mexicanos que están sufriendo una pandemia. ¿Hay alguna, pues, iniciativa o algo que estén impulsando desde los congresos para poder generar, no sé, estructuración de deudas, planes de ayuda o incluso protocolos para que puedan reintegrarse las empresas a las labores?
Sí, mira, de hecho hay algunos planes y programas que están planteando la reestructuración de la deuda y los empréstitos son facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, aunque el Congreso sea quien lo autorice a petición de él. Hasta este momento, el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, no ha solicitado la autorización para endeudarse. Pero hay otras cosas que sí estamos discutiendo en el seno del Congreso. Esta unidad básica universal se está discutiendo, aunque el tema de fondo, Bernardo, es el ingreso, es decir, no basta con que pongas en la Constitución y en la ley que todos tienen derecho a un ingreso básico universal si no tienes el recurso, es decir, sería meramente declarativo. El tema de fondo es de dónde van a salir los ingresos. El gobierno vive de los impuestos. Si con la quiebra hay menos impuestos, no puedes aplicar más impuestos para un ingreso básico universal. Tenemos que hacer más con lo que hay. Y por eso creo que será una etapa muy complicada de recuperación económica. Uno de los instrumentos para mí más importantes de los últimos años es la implementación del T-MEC. Pero obviamente no vamos a descansar sobre el T-MEC todas las posibilidades de éxito de recuperación económica. Tenemos que diseñar otros esquemas también de la misma magnitud que el T-MEC, pero hasta este momento estamos en ese propósito. México, el país, está sufriendo una devastación económica, una devastación. Entonces, tenemos que enfrentarlo con más ahorros, más austeridad, la revisión de la política fiscal, incluso la política progresiva fiscal o de fiscalidad progresiva, es decir, que paguen más los que más tienen. A mí me sorprendió mucho, Bernardo, hace unos días, una iniciativa de 83 supermillonarios en el mundo de 9 países que dicen esos supermillonarios, cóbrenme más impuestos, afecten mi riqueza, graben mi riqueza, lo autorizo para que se pueda enfrentar los efectos de la pandemia. 83 supermillonarios. Pero ojalá y en el mundo existieran este tipo de iniciativas para que se aplicara este principio y esta política de progresividad fiscal. Es urgente, después de que pasemos esta pandemia, es inevitable, impostergable, que revisemos toda la política fiscal del Estado mexicano. Eso es impostergable e inevitable.
Oye, Ricardo, pues quiero aprovechar también esta entrevista para, y de acuerdo también a tu breve tiempo que tienes, porque estás ahorita ya bastante atareado, pues hiciste un libro y ya lo publicaste, y me llama la atención porque tú eres un político controvertido, pues que ha generado sobre todo mucho escozor en otros de tus compañeros de labor y de partido también. Y pues desde que eras muy joven, yo me acuerdo mucho de cuando el World Economic Forum te colocó como una de las grandes pues, promesas de la política mexicana por tu estructura, primero académica, por tu estructura política y porque te hicieron un recorrido, vamos, sobre toda tu vida, vamos, profesional. Y hoy sacas este libro porque y sacas algunos datos que nosotros no conocíamos, pero me gustaría muchísimo que me hicieras pues tu propio comentario sobre el libro, porque que se llama Infamia, precisamente.
Sí, mira, Víctor, has tocado un tema último, estás muy actualizado, como seguramente Bernardo y todo tu equipo lo está. Este libro es el número 28 de mi autoría, y es un libro, Víctor, que disfruté mucho, porque es un relato vivo, es una experiencia personal y la de mi familia. Y en el libro describo todo el devenir de la infamia política, de la canallada, de la guerra sucia, de cómo a través de la historia me he enfrentado al gobierno por haber sido opositor. Ahora ya no lo soy. Duré 22 años de opositor. Por fortuna ganó el presidente López Obrador, ganamos la elección. Y me permití en ratos de ahora reflexión pandémica, recabar todas las tarjetas que tenía, reportajes, resoluciones judiciales, actuaciones ministeriales, artículos de fondo, entrevistas. Todo eso lo compilé y lo redacté en un libro que se llama La Infamia. Y es una descripción de cómo el gobierno, de cómo el Estado mexicano puede destruir personalidades cuando se lo propone, descalificarlos, acusarlos falsamente y destruir sus vidas. Muchas familias no lo han podido responder ni enfrentar y muchos de ellos han muerto estigmatizados, vilipendiados, calumniados. A mí me permitió la vida escribir este libro y por eso es importante leerlo. Ya está a la venta en Editorial Porrúa, Miguel Ángel Porrúa. Ya está a la venta a partir de esta semana. Es un libro fácil de leer, con una narrativa muy fácil, pero es una vivencia personal, Víctor. En efecto, sí he sido polémico en mi vida, controvertido en mi vida, difícil. Me ha perseguido la adversidad política. Pero ahora que estoy en este proceso de mayor tranquilidad y prudencia, me permití escribirlo, acaba de salir publicada la semana pasada y ha tenido mucho éxito porque es una experiencia personal de una familia de políticos mexicanos y que exhibo las pruebas de resoluciones judiciales, que son la verdad legal, la verdad jurídica, pero también describo el daño moral, el daño económico al que fuimos sometidos y señalo los personajes principales que incurrieron en todo este proceso canallesco de la infamia de una familia. Entonces es interesante, Víctor, muchas gracias por preguntar. Ojalá y lo lean, está incluso ya en modo electrónico, no es tan caro, 60 pesos, y en publicación escrita debe costar 150, 100 pesos. Lo hice en una edición muy económica porque lo que quiero es que se pueda leer y que me esforcé para hacer una redacción muy ligera, una narrativa atractiva que le permita al lector conocer la verdad sobre este caso emblemático de una familia mexicana de políticos.
Pues sí, porque muchas veces los políticos difícilmente pueden, como tú dijiste, pues pueden responder a tiempo y algunos mueren y mueren con el estigma. ¡Qué pena! Oye, Ricardo, pues de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche y, como siempre, mi reconocimiento.
Un saludo, Víctor Sánchez, un saludo, Bernardo, con mi afecto y mi respeto. Pronto nos veremos.
Pásala muy bien, gracias. Muy buenas noches. Gracias. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Vamos un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU dijo en 2014 que el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad maternas. Como tal, los estados deberían legalizarlo.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúan con nosotros en MBS. Fíjense que acabo de recibir un mensaje de una persona que está involucrada precisamente en las investigaciones sobre el caso Odebrecht en Brasil. Y Luis Alberto Meneses, me comentan, sí está detenido, no está prófugo, está detenido en Brasilia. Incluso él envió un video al entonces Procurador General de la República, a través, no lo envió él, perdón, fue la Fiscalía Brasileña, envió un video en el que Meneses le menciona que las cantidades y todo lo que le entregó a Emilio Lozoya. Ese video se lo entregaron a Alberto Elías Beltrán, que era en aquel entonces el Procurador General de la República. Y pues aparentemente sí está en las averiguaciones el video, pero no le dieron la importancia suficiente como para llamar a declarar o ir desde la Ciudad de México a Brasil, a Brasilia, la capital de Brasil, para interrogar al, pues el que era director de Odebrecht en México. Vamos a los indicadores de la bolsa y los mercados con Fernando Moctezuma. Adelante, Fernando.
Gracias, Víctor. Este miércoles, la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.13%. La acción ganadora fue, de nuevo, Value Grupo Financiero con 13.61%. La perdedora, Liverpool, con 12.31%. El Dow Jones repuntó 0.61%. La mezcla mexicana de exportación perdió 1.07% y se vendió en $37.82 por barril. El dólar perdió 20 centavos y se vendió hasta en $22.40. En tanto, el euro se ubicó en los 26.22 pesos. Asia se perfila de la siguiente manera. El Nikkei de Japón avanza 0.31%, el Kospi de Corea gana 0.18% y el Hang Seng de Hong Kong sube 0.34%. Gracias, Víctor. Que pasen todos muy buena noche.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Fernando. Pues vamos a un corte. Y antes del corte vamos a escuchar a Jorge Gordillo y su análisis económico y financiero. Jorge.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
Concluyó una de las citas más relevantes de la semana para los mercados financieros, la reunión de política monetaria de la Fed. En términos generales, la Fed mantuvo su tono a favor de estímulos monetarios. El mercado financiero anticipaba una Fed muy acomodaticia, propicia a mayores estímulos, situación que no fue tan explícita en el comunicado, aunque sí se dijeron estar listos para hacer más. En ese sentido, la reacción final de la moneda mexicana fue de una ligera depreciación con respecto a los niveles que alcanzó en las primeras horas de la sesión, manteniéndose alrededor de los 22 pesos por dólar spot. Gran parte de las ganancias de los últimos días del peso se justifican porque los inversionistas se adelantaron a este comunicado. Por su parte, las bolsas de valores mexicana no logró revertir las caídas iniciales y también concluyó la sesión a la baja. Como prueba de que emplearán todas las herramientas que estén a su mano para hacer frente a la crisis derivada del COVID-19, la Reserva Federal acordó extender las líneas de intercambio y el programa de operaciones de recompra llamado REPOS para bancos extranjeros y autoridades monetarias internacionales que dispongan de una cuenta en Estados Unidos hasta diciembre de 2021. Esta medida, aprobada a principios de año y cuya vigencia era de 6 meses, tiene como objetivo garantizar que el sistema financiero mundial tenga acceso a un suministro inmediato de dólares estadounidenses. En el caso particular de México, actualmente nuestro país tiene una línea con la Fed por 60 mil millones de dólares. En cuanto a la negociación del nuevo paquete de estímulos fiscales negociados en el Congreso, Trump declaró hoy que su gobierno junto a los republicanos están muy lejos en cuanto a una postura con los demócratas y dio a entender que no tiene prisa para cerrar un acuerdo, a pesar de que este próximo viernes vencen apoyos a desempleados afectados por la pandemia. Para mañana temprano, la otra cita importante para los mercados será la cifra que darán a conocer sobre el PIB de México y Estados Unidos del segundo trimestre del año, las cuales mostrarán caídas históricas. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Actualmente, solo Ciudad de México y Oaxaca permiten el aborto a petición de la mujer hasta las 12 semanas. Aunque no está prohibido en el resto del país, sí se limita a consideraciones. Hoy, la Suprema Corte desechó el proyecto que buscaba erradicar las obstaculizaciones legislativas en Veracruz en esta materia.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina, 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias. Y mire, ya está en la línea telefónica desde Buenos Aires, en Argentina. Alberto es la doña, quien es la psicoanalista del colectivo Escucharte, uno de los más prestigiados psicoanalistas de los tiempos modernos y que, pues nos va a platicar un poco lo que está pasando precisamente con este asunto del COVID-19 y el confinamiento. Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
Oh, ¿qué tal? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por tu presentación. me has puesto en un lugar demasiado obsesivo. Tengo un pequeño y muy pequeño y modesto lugar en mi práctica del psicoanálisis.
No, yo he escuchado algunas de tus pláticas y me parecen muy interesantes, sobre todo en el tema de la psicología social, que es algo que pues no estamos muy adentrados muchos seres humanos y que debemos conocer hacia dónde vamos, ¿no?
Respecto a la psicología social, yo comparto la misma ignorancia que tienes tú. Si quieres podemos hablar algo de lo que ocurre en el terreno del psicoanálisis frente a este extraño y delicado momento que estamos viviendo.
Así es, porque es algo nuevo. Nadie preveía que esto iba a ocurrir. Y esa sorpresa.
Exactamente, es algo nuevo que ha cambiado y que va a cambiar nuestra forma de estar relacionados con la vida, desde nuestra relación con el mundo de la creación de alimentos, vía la relación con la naturaleza animal y lo que ha pasado con este coronavirus, donde pareciera que se realizó una mutación desde el animal al humano, junto con un conjunto de prácticas extrañas que últimamente ha tenido la humanidad frente a la naturaleza o con la naturaleza. Bueno, lo concreto es que hoy 270 miligramos de proteína, el coronavirus está deambulando por el mundo, ha cambiado nuestra vida, ha modificado incluso hasta los sistemas económicos, y nos ha puesto frente a una alternativa que no elegimos.
Claro.
Ha sido impuesta por el coronavirus.
Claro. ¿Y qué hacer, Alberto? Esa es la clave de todo. ¿Qué hacer? Porque la gente está desesperada, primero en sus casas, y después necesita salir, no nada más para socializar, que es muy importante, sino para ganarse la vida.
Sí, esa es la encrucijada de la cual no hay ni un solo país que tenga la respuesta definitiva, salvo en el momento en que aparezca, cuando aparezcan las diversas vacunas que dicen que están en curso y que los más optimistas piensan que en enero del próximo año quizás alguna vacuna estaría, otros dicen que a mediados del próximo año.
Claro. Y la atención a estas personas que están en confinamiento y que tienen diversas enfermedades, bueno, no enfermedades, sino pues problemas como puede ser angustia, ansiedad. ¿Qué es lo que opinas?
Bueno, mira, en el caso del psicoanálisis, esto es solamente para, digamos, intento mirarlo de lo que yo practico, el psicoanálisis.
Claro, sí,
lo tengo. No hago una mezcla con la psicología, que tiene otros instrumentos, con la psiquiatría o con la medicina. Desde el punto de vista del psicoanálisis, como se dice en la lengua cotidiana, hay de tocho y morocho.
Sí. Pero pasa, por ejemplo, hoy, por primera vez, buenas noches, Anabela Peset. Salí a comer
buenas un noches,
restaurante
Anabela.
después de 4 meses de prácticamente no pisar un restaurante. Fue toda una experiencia. Este restaurante entras, te meten a una cabina sanitizante, de rayos ultravioletas, más te echan, ya sabes, el agüita con el desinfectante, te toman la temperatura, o sea, todo un rollo para entrar, tardas como unos 10 minutos. Ya que pasaste y de tomarte la temperatura, entras como en un estado de, por lo menos yo, decir, qué raro, no hay música, dónde me quiero sentar, lejos de todo, cerca de nadie, la comida. Ahora las cartas ya no son cartas impresas, son cartas, son códigos QR que en tu celular ves las cartas. Entonces, ¿qué psicosis, no?
Ajá, ¿y entonces?
Pues es este tema, o sea, decir, ¿qué psicosis de volver a la disque nueva normalidad, no? Entras con terror.
Yo creo que hay que avanzar paso a paso. Yo no entiendo qué quiere decir con psicosis. Lo que sí puedo decir es que no veníamos del paraíso y tampoco vamos hacia el paraíso. No sabemos hacia dónde vamos. se está viviendo una situación nueva. Tú acabas de describir una, entre comillas, nueva forma de llegar a un restaurante. Ya no es la forma del pasado. Lo que pasó en las anteriores formas de llegar, por ejemplo, a ese lugar, hoy ya no existen. Las nuevas formas son, en parte, diferentes. Las que tú describes, siempre y tanto que se mantenga abierta la actividad del restaurante, porque tú sabes que hay una cuestión de que se abren, se cierran las ciudades, se da comunicación, no se da comunicación. Estamos frente a una situación donde el viejo sistema calificado de normal ya no funciona.
Ya no funciona. Se cayó. Es diferente. Ya es otra vida. Ya es,
y el nuevo nos acaba de instalar.
Exactamente.
Todavía y en el marco de eso estamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay gente que soporta sin problemas, se dedica a una cantidad de cuestiones durante el encierro. En otros lugares estallan los conflictos familiares, que por otro lado no son nuevos. La vida en familia anterior no era ni el infierno ni el paraíso, sino una extraña combinación de ambas cuestiones. Extrañamos a los amigos que no vemos, pero cuando en otro tiempo los veíamos, dos minutos después estábamos haciéndoles críticas. O sea, hay un cambio en nuestra vida de relación con los amigos, con el amor, con el sueño, por ejemplo, ¿no?
Claro.
La pérdida del ciclo circadiano del sueño es una cuestión que antes solamente tenían los adolescentes que se quedaban hasta altas horas de la noche jugando o haciendo amistades vía internet.
Sí.
Hoy día, cada uno de nosotros, hay momentos en que a veces se pierde la distancia entre que si es viernes, si es domingo, si es lunes, si es San Lunes o no.
Se transformaron las relaciones humanas y pues muchas veces si tienes angustia, pues debes acudir a un profesional que es un psicólogo. Y eso es lo más
importante. Perdón, ¿puedes hablar un poco más fuerte?
Sí, que sí, se cambiaron las relaciones humanas, pero esto genera muchas veces angustias y otro tipo de sensaciones extrañas, pues que hay que consultarlo con el psicólogo. Alberto, te agradezco de verdad muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Es una entrevista muy breve, pero pues no pudimos aprovechar lo suficiente, tu suficiente o tu importante conocimiento al respecto del psicoanálisis. Pero pues, espero pronto hablar contigo.
Viejo filósofo griego. Lo bueno, si breve, quizás sea dos veces bueno. Les agradezco a ustedes haberme llamado y mantenido este breve diálogo.
Gracias.
Sí, muchas gracias, Alberto. Pasa muy buena noche. Mucha suerte.
Buenas noches. Hasta luego.
Alberto es la doña, psicoanalista, uno de los más importantes, más bien de los más prestigiados psicoanalistas de América Latina. Y ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Pablo de Haro. Pablo de Haro de Crece. Pero escuchemos antes la cortinilla de entrada. ¿Está la cortinilla? No, ¿verdad? Bueno. ¿Estás, Pablo, en la línea telefónica?
Sí, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué dices?
Todo bien, todos contentos, felices. Vamos saliendo de esto poco a poco. Todo en orden, nada que quejarse. Familia,
eso es lo más
salud,
importante.
Trabajo.
Eso es lo más importante. Sí, somos de los pocos felices. Yo creo que todos no, somos muchos mexicanos felices pese a la adversidad. Y pero pues en fin, hay muchas cosas de qué platicar, mi querido Pablo. Pero ¿cuál es el tema que tienes el día de hoy?
Pues mira, Víctor, el día de hoy un poco es la liquidez, ¿no? Un poco nuevos redescubrimientos que hemos encontrado a lo largo de este parón, esta pandemia, y pues poco a poco cómo nos hemos dado cuenta de la importancia de liquidez en las pymes, ¿no? Que sin ella pues no podemos persistir ni sobrevivir alguno, ¿no? Y ahorita pues como sabes, gran parte de este motor económico del país son las pymes.
Sí.
Están sufriendo las consecuencias, pero hay que hablar de lo positivo, ¿no? Estamos ya saliendo poco a poco de esta crisis, ¿no? Que nos trajo, por un lado, algo un poco de mal, y por otro lado, pues nos llegaron, nos cambió la vida y pues vienen muchas cosas positivas, ¿no?
Sí. Y Jen, ¿y las empresas qué es lo que estamos viendo alrededor de ellas? ¿Tienen liquidez, no tienen liquidez? ¿Necesitan liquidez, obviamente? Yo pienso que es lo que necesitan. ¿Pero ustedes qué?
Lo dices muy bien, ¿no? Las empresas necesitan liquidez. Y ahorita en el transcurso de estos últimos meses, pues han carecido muchísimo de liquidez estas pymes, ¿no? Porque muchas puedes decir, oye, seguimos teniendo ventas y eso, pero surgió un factor muy importante en estas empresas, ¿no? Hubo grandes retrasos en los pagos de sus clientes, consecuencia pues de esta crisis, ¿no? Entonces, sí. Podemos hablar mucho de que siguió evolucionando, que siguió mucha operación, pero si los clientes no están pagando de vuelta, carecemos de muchísima liquidez como empresa. Y como sabes, durante este tiempo, pues han habido pocas alternativas para conseguir esa liquidez, ¿no? Entonces vemos cómo es el centro, el corazón de toda evolución de las empresas.
Que esa es la clave de todo, pero para tener liquidez, ¿qué se necesita tener en estos momentos?
Perdón, Víctor, no te escuché muy bien.
Para tener liquidez, ¿qué necesitamos algunas empresas o pequeños empresarios?
Pues mira, hay dos sopas, ¿no? Como dicen. Por una parte, pues estar apoyando a las empresas, a las pymes, por medio de financiamiento que ya está reactivado, y por supuesto, ya con eso darle esa posibilidad a las pymes y a los clientes de estar retribuyendo a la economía de este país, ¿no? Ese es un punto muy fundamental y necesario para seguir adelante en esta crisis, cosa que no lo hemos tenido en los últimos meses.
Esa es la clave. Ahora, pues tú, obviamente, pues tú conoces perfectamente la manera de poder dar liquidez a las empresas y es precisamente a través de Crece. Pero platícanos cómo se logra.
Pues mira, Crece, bueno, ¿qué es lo que hemos logrado en los últimos meses? No hemos aprovechado mucho un poco el parón operativo, hemos mejorado mucho en el tema tecnológico, hemos tenido muy desarrollo, pero algo muy importante, ¿no? Hayan habido nuevos socios, ha habido una nueva inyección de capital, que es lo que nos va a hacer crecer muchísimo en los últimos meses y lo que nos va a hacer vigente en este tema financiero, ¿no? Entonces, por esa parte va a ser muy importante. Pasamos una etapa complicada de mucho conocimiento y ahora estamos pasando a una etapa de evolución, por supuesto, entendiendo la importancia cada día más de las necesidades de todas las pymes mexicanas.
Y para ponernos en contacto, alguien que se quiera poner en contacto con ustedes, ¿cómo lo hacen?
Crece.com, ya sabes, Crece con Z de zapato.
Perfecto, pues ya ahí es la única manera para que puedan tener liquidez. Crece con Z de zapato, crece.com. Oye, pues Pablo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
No, nada que agradecer, Víctor, siempre a tus órdenes, siempre agradecido con tu auditorio. Y bueno, se nos viene una nueva etapa que vamos a aprovechar muchísimo a las pymes y pues de aquí para adelante y no vamos a tomar ni vuelo para ir para atrás. Vamos todo con las pymes.
Este es el momento clave, o sea, si tienes las agallas de echarte para adelante en momentos claves, vas a tener éxito. Muchas gracias, Pablo, te agradezco muchísimo.
Vic, nada más me retiro con esto último. Recordemos que en los momentos de crisis vienen las mejores oportunidades y eso es exactamente lo que está haciendo Crece.
Exactamente. Pablo, muchas gracias.
Gracias.
Pablo de Aro.
Buenas noches.
Crece. Buenas noches. Crece con Z. Y pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Anabela. Pásala muy bien.
Gracias, Víctor.
Te agradezco muchísimo que has estado con nosotros. Bernardo Sebastián.
Muchas gracias a todos y los esperamos mañana también aquí.
En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moctezuma. En la realización, Ricardo Cigarroa. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pases una noche extraordinaria. Quédate en casa y si tienes que salir, usa tapaboca. Por respeto a los demás y por respeto a tu vida. Descansa.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó
Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.